Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Jueves 24 de junio comenzamos el día con la resaca de la Eurocopa. Lo de la selección española terminó bien, afortunadamente, porque si no, hubiera sido un drama. 5-0 a Eslovaquia y clasificados para octavos, donde nos cruzaremos con Croacia el próximo lunes. Bien por la goleada y porque el equipo parece que se liberó un poco de sus dudas y sus fantasmas de los dos primeros encuentros. Y es que la cosa empezó con otro penalti fallado. La pena es que Suecia ganara a Polonia a última hora y no robara el primer puesto del grupo. Eso nos pone un rival más complicado en la siguiente fase, en los octavos de final, y sobre todo nos obliga a jugar previsiblemente con Francia en cuartos. Los franceses son, recordamos, los campeones del mundo. Bueno, día uno después de los indultos con los condenados por el 1 de octubre, amaneciendo ya hoy en sus casas. El que esperase un poco de contención a la salida de la cárcel o un mensaje de agradecimiento al gobierno por los indultos, desde luego tiene motivos para sentirse decepcionado. Lo de ayer fue un acto de exaltación del soberanismo con soflamas a favor de la independencia y de seguir por el mismo camino que hasta ahora. Y todo denunciando una supuesta represión del Estado y exigiendo nuevos mantras como por ejemplo la amnistía y viejos clásicos como el referéndum soberanista.
No se acaba re.
No se acaba nada. Salimos de prisión, pero todo continúa.
Que lo escuchen bien alto. Nuestro compromiso para culminar lo que empezamos el 1 de octubre ni es parcial, ni es revisable, ni está condicionado.
Salimos a trabajar por la libertad, salimos a trabajar por la amnistía, salimos a trabajar por la autodeterminación, salimos a trabajar por la República.
Pues así las cosas. Al gobierno de Pedro Sánchez le urge demostrar que los indultos han servido para algo práctico, para esa famosa utilidad pública en la que ha cimentado la argumentación de los indultos, aunque, curiosamente, el Ejecutivo se ha cuidado mucho de no airear los expedientes individuales de cada indultado. No los incluyó en el BOE y justifica que solo publicase la motivación de esos informes para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales. Un argumento curioso, sobre todo teniendo en cuenta que luego que sí que ha filtrado lo que le ha parecido conveniente a diversos medios de comunicación. Bueno, en esos expedientes el gobierno ha tratado de individualizar los motivos del indulto para que no parezca que ha otorgado un indulto general que pudiera ser interpretado como una amnistía encubierta. Y entre esos argumentos individuales de Junqueras, por ejemplo, dicen que ha reconocido errores y que ha buscado soluciones dialogadas. De Jordi Sánchez, que es un activista y defensor de los derechos humanos. De Carme Forcadell, que es un referente indiscutible social y político en Cataluña. Esto es lo que opina el gobierno de Sánchez de una mujer que llegó a decir que quienes votaban a Ciudadanos o al Partido Popular no podían ser considerados catalanes. Y ojo, de Jordi Turull, el propio expediente del gobierno reconoce que no hay realmente motivos claros para que sea merecedor del indulto, pero destaca que una parte importante de la ciudadanía catalana comparte sus objetivos políticos. Eso así, cogido tal cual, con este tipo de argumentos, pues podría servir para no meter a nadie en la cárcel, cometa el delito que cometa, con tal de no enfadar a sus simpatizantes. Pues con este panorama, el gobierno tiene que gestionar ahora la siguiente pantalla, que será la mesa de negociación. De momento, Sánchez va a recibir al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonés, el próximo martes en el Palacio de la Moncloa. Hoy, por cierto, Vox y Ciudadanos presentan sus recursos contra los indultos ante el Tribunal Supremo. Como ya les contábamos ayer, el que tiene más visos de ser admitido es el de Vox por haber actuado como acusación en el juicio del Procés. Y este jueves se celebra el segundo Consejo de Ministros de esta semana. Esta reunión es de carácter extraordinario y va a aprobar esa rebaja parcial del IVA en la factura de la luz hasta finales del año y también la relajación en el uso de la mascarilla a partir de este sábado. ¿Cómo ha quedado la cosa tras la reunión de Sanidad y las autonomías en el Consejo Interterritorial? Bueno, pues tampoco crean que han inventado la pólvora. Todo gira en torno al famoso metro y medio de distancia. Se podrá prescindir de la mascarilla al aire libre si se mantiene esa distancia con las otras personas. Y en los eventos al aire libre también nos la podremos quitar si los asistentes están sentados y separados por ese metro y medio. Además, en las residencias de mayores, los propios residentes podrán ir sin ellas si el 80% de ellos, eso sí, están vacunados. Pero trabajadores y visitantes sí deberán llevarlas. ¿Qué panorama nos plantea esta relajación que hoy se aprueba para aplicarse a partir de este sábado? Pues el quita y pon de las mascarillas. Ahora la llevo puesta porque salgo del rellano de mi edificio y eso es un espacio cerrado, pero ahora me la quito porque ya estoy en la calle. Ahora me la vuelvo a poner porque estoy esperando en el paso de cebra y se me acercan varias personas. Bueno, y así podemos seguir durante varias veces al día. Y esto contando en que la gente sea disciplinada y no baje la guardia más de la cuenta. El caso es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha tratado de mentalizarnos.
Esto es una medida que nos acerca a la normalidad y, si me permiten la expresión, la mascarilla la tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta. Pero llevarla con nosotros, salimos a la calle, si cogemos un transporte público, tendremos que ponerlo si nos encontramos con gente que tenemos que interaccionar y no tenemos esa distancia de 1.5.
Lo cierto es que no deberíamos bajar demasiado la guardia porque el avance de la variante india empieza a ser inquietante en el mundo. Ya son 92 países en los que está presente esta variante. A finales de agosto podría representar en el mundo el 90% de todos los contagios, como ya sucede ahora mismo en el Reino Unido. Aquí en España, en Cataluña, ya es la causa de 1/3 de los contagios. El problema de esa variante india, o Delta, como la llaman ahora, pues es que es muchísimo más contagiosa. Con un solo pinchazo, AstraZeneca solo protege, por ejemplo, en un 30% de los casos y Pfizer solo un 36%. De ahí que el Centro Europeo de Control de Enfermedades haya urgido adelantar las segundas dosis para hacer de muro ante la variante india. Ahora mismo las comunidades que están sufriendo repuntes más altos son Andalucía, La Rioja y también el País Vasco. Además, Canarias ha metido a Tenerife en alerta 3. Y luego hay episodios llamativos, como el gran brote que se ha registrado en Madrid después de que un grupo de estudiantes organizara por su cuenta un viaje a Mallorca. 150 contagiados y 400 familiares en cuarentena. Se da el brote por controlado, pero fíjense, 150 chavales de diferentes colegios dando positivo y obligando a guardar cuarentena de rebote nada menos que a otras 400 personas. Así que habrá que acelerar la vacunación, como decimos, todo lo posible. Hoy una de las historias del día es una que ha acabado mal en una cárcel de Barcelona. El fundador del famoso antivirus McAfee, John McAfee, ha sido hallado muerto en la prisión de Brians 2, donde llevaba 8 meses interno. Los funcionarios de la prisión le han encontrado colgado y su abogado reconoce que se trata de un suicidio. McAfee estaba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos después de ser detenido por la Policía Nacional en el aeropuerto del Prat. Estaba acusado de evasión fiscal. ¿Por qué se le investigaba? Pues parece que evadió millones de dólares con la promoción de las criptomonedas y de la venta de los derechos para la publicación de su biografía entre 2014 y 2018. Le acusan también de comprar a nombre de terceros otros bienes, entre ellos un yate. Usó Twitter para promocionar entre sus seguidores la compra de criptomonedas sin avisar de que él ganaba dinero con ello. Y a lo tonto se embolsó supuestamente 23 millones de dólares, unos 19 millones y medio de euros. Lo cierto es que de siempre fue un personaje. Desde 2011 repetía de manera recurrente que no se sentía seguro y que existía un complot contra él del gobierno de los Estados Unidos. En su vida había sido detenido en varias ocasiones. Ya en 2019 fue arrestado en República Dominicana cuando su barco atracó en el país y encontraron en él armas, municiones y también bastante dinero en efectivo. Además, fue muy amigo de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y que, curiosamente, también acabó quitándose la vida. ¿Cómo fue su detención en España? Bueno, pues les cuento que McAfee fue detenido tras una notificación de Interpol que lo incluía en su lista de personas más buscadas con código rojo, prioritario a petición de Estados Unidos. El empresario pasaba temporadas en Tarragona y tras una investigación de la Policía Nacional, los agentes descubrieron que había viajado a Alemania, de donde había regresado en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto de Reus. Una fotografía que él mismo publicó en las redes sociales, qué peligro tienen las redes sociales, pues sirvió para ubicarlo en la zona. A partir de entonces, los agentes centraron sus esfuerzos en los aeropuertos españoles hasta detenerlo en el del Prat, en Barcelona, a las 9:30 de la mañana, cuando iba a tomar un avión con destino a Estambul. Al día siguiente, 4 de octubre, ingresó en la prisión de Briansk. Fue el último destino de un hombre con una vida tan intensa como polémica. 7:10 de la mañana, momento de conocer otras noticias en titulares.
Herrera en COPE.
Eutanasia.
Mañana entra en vigor en España la ley de la eutanasia sin que en nuestro país se hayan legislado los cuidados paliativos. El Consejo Interterritorial ha aprobado el protocolo que deben seguir los sanitarios. Entre otras cosas, Sanidad hace responsable a los médicos que deberán decidir si un paciente está o no en plenas facultades para solicitarla.
Nueva etapa.
Juanma Moreno se reúne hoy por primera vez con Juan Espadas desde que fue elegido candidato del PSOE a la Junta. El socialista ha avanzado que quiere liderar una oposición responsable, mientras Ferraz se plantea adelantar las primarias para elegir al nuevo líder del PSOE en la región si Susana Díaz no dimite antes del Comité Federal del 3 de julio.
Permisos.
Iñaki Urdangarín no tendrá que dormir a partir de esta noche en la cárcel. Instituciones penitenciarias también le permite viajar al extranjero por buen comportamiento. Sí deberá seguir con el curso de reinserción para personas que han cometido delitos económicos.
Cumbre.
Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy con varios asuntos sobre la mesa, entre otras cuestiones, las relaciones con Rusia y Turquía, la situación de la pandemia, la inmigración o la recuperación económica. Antes, los 27 van a almorzar con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Y en el partidazo de COPE, directos a los octavos de final.
La selección española se mete en los octavos de la Eurocopa como segunda de grupo después de golear 5-0 a Eslovaquia. Marcaron Laporte, Sarabia, Ferran Torres y 2 goles en propia puerta. Lunes a las 6, octavos ante Croacia. En el grupo de la muerte, Francia 2, Portugal 2, dobletes de Benzema y Cristiano. Y Alemania empató a 2 con Hungría, con mucho sufrimiento. Francia primera, Alemania segunda y Portugal tercera. El sábado Italia, Austria y Dinamarca, Gales. El domingo Países Bajos, República Checa y Bélgica, Portugal. El lunes España, Croacia y Francia, Suiza. Y el martes Inglaterra, Alemania y Suecia, Ucrania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
84.825. 84825.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
12012.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los últimos datos de vacunación nos dejan un nuevo récord en nuestro país. Más de 680.000 dosis se han puesto en un solo día y hay más de 15 millones de españoles con la pauta completa, con las dos vacunas. En COPE nos preguntamos a qué ritmo va nuestro plan de vacunación con respecto a otros países. Lorena Fernández.
Cuando está a punto de cumplirse medio año desde que arrancó el proceso en España, ya con vacunas en stock suficiente, se puede decir que nuestro país es de los más adelantados del mundo en su administración. ocupamos el séptimo puesto igualados a Alemania. De media inyectamos cada día casi una dosis por cada 100 personas. Nos superan China, Canadá o Portugal, pero vecinos nuestros como Italia o Francia se quedan detrás. Mucho más rezagados van el Reino Unido, Argentina o Brasil, donde de media se inocula cada día media vacuna por cada 100 personas. Y muy lejos de lo deseado Venezuela o India, con dos décimas de dosis diarias. Hay países como en Yemen, Camerún o Afganistán, donde la vacunación es muy residual, casi insignificante. A día de hoy, el 22% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, la mayoría en los países más desarrollados.
La mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores a partir de este sábado, aunque, como les estamos contando, se recomienda llevarla siempre encima. Vamos a repasar en qué circunstancias podemos ir sin ella y cuándo sí o sí nos la tenemos que poner, Maribel Sánchez.
En el exterior y con metro y medio de distancia no tendrás que ponerte la mascarilla, pero es conveniente que la lleves siempre en el bolsillo.
La mascarilla la tenemos que llevar con nosotros, aunque no siempre la llevemos puesta.
Porque la ministra Darias anuncia que será obligatoria en caso de aglomeraciones, en el transporte público, en espacios cerrados o si asistes de pie a un concierto.
Y será obligatorio en los eventos multitudinarios, espacios abiertos, cuando estén de pie. Pensemos en un concierto donde haya gente que esté de pie, será obligatorio el uso de la mascarilla. Ahora bien, si ese concierto, ese evento multitudinario al aire libre es sentado y con la distancia de 1.5 metros, podremos prescindir de la mascarilla.
Por eso pide precaución a los jóvenes y reconoce que podría haber nuevos brotes entre los no vacunados.
Este jueves nos deja también la historia de Mattia Villardita. Tiene 28 años, es de Génova y desde hace un tiempo alegra los días a niños ingresados en varios hospitales de Italia. Y lo hace porque él mismo sabe lo que significa estar ahí. Mattia pasó gran parte de su infancia entre quirófanos y salas infantiles por culpa de una enfermedad congénita, algo de lo que, por suerte, se pudo curar hace ya 9 años. Pero hasta entonces pasó muchísimas horas ingresado, en las que mataba el tiempo leyendo cómics. Su personaje favorito era Spider-Man, por eso ahora se disfraza de él para sacar una sonrisa a los niños enfermos. Su historia la pudo conocer ayer el Papa Francisco, quien le recibió en el Vaticano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, eso. Buenas tardes.
Diamar le escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele, piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric, descubre más en easelectric.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Según fuentes consultadas por COPE, las negociaciones para la reforma del sistema de pensiones se han desatascado. La semana que viene podría haber ya un acuerdo. Ya sabemos que se premiará atrasar la edad de jubilación y se penalizará a quien lo haga antes de tiempo. ¿Qué más novedades conocemos, Marta Ruiz?
Hay pacto para el factor de sostenibilidad. Era el principal escollo. Así lo confirman fuentes al tanto de la negociación que dan por hecho el acuerdo en la reunión del lunes. Se deroga ese factor que habría supuesto un recorte de la pensión de un 30% en 30 años para nuevos pensionistas a partir de 2023 y se sustituye por un mecanismo de equidad intergeneracional que tendrá que ser acordado antes de final de año y si no, el Ejecutivo legislará. ¿Por dónde puede ir ese nuevo mecanismo? Enrique Devesa, doctor en Economía de la Universidad de Valencia.
Un factor de equidad intergeneracional debería incluir el cambio de la esperanza de vida y eso ya lo hace el factor de sostenibilidad que se quiere derogar. Si además se quiere reducir el gasto en pensiones, entonces va a significar naturalmente un recorte de las pensiones nuevas.
El acuerdo también recogerá la subida de las pensiones con el IPC, un aumento de las penalizaciones a la jubilación anticipada e incentivos al retraso de la jubilación.
Llega Sicor Alarmas,
la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Peugeot tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso, si hay alguien cerca, corre lejos. Más, más. Ahí.
Unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 por 16.500 euros.
Ahora vuelve y di que creías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Ahora tu mirada va a estar muy feliz. Porque es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes un 40% de descuento en todas las lentillas. Ven a tu tienda o entra en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 31% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en las 7:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, es decir, 6:30. Les cuento cómo están las cosas del tiempo, porque sí es verdad que llevamos unos días con bastante inestabilidad y con temperaturas además fresquitas, desde luego no de verano. Bueno, pues van subiendo poco a poco esas temperaturas y ya solo se espera una bajada de los termómetros en el área del estrecho. Los cielos van a estar despejados en la mayor parte de España, aunque siguen las lluvias en el Cantábrico, también en el norte de Navarra. Además, no se descartan en Mallorca, en Canarias y por la tarde podría llover también en el noreste de Cataluña. Este jueves el Gobierno va a aprobar una bajada del IVA de la factura de la luz y también una relajación de las mascarillas. Lo de la luz ya nos lo conocemos, rebaja del 21 al 10% del IVA hasta finales de este año. Va a ser una rebaja temporal para el grueso de hogares, pero solamente para el 25% de comercios. Y a partir del sábado las mascarillas no van a ser obligatorias al aire libre si se mantiene una distancia de metro y medio entre persona y persona, entre no convivientes exactamente. Este jueves también veremos cómo Vox y Ciudadanos presentan recursos contra los indultos ante el Tribunal Supremo. El Gobierno ha tratado de airear lo menos posible los expedientes individuales que argumentan los 9 indultos. En algunos casos, el propio Ejecutivo reconoce que no hay muchos motivos, pero destaca que el indultado tiene unas ideas políticas compartidas por mucha gente en Cataluña. Pues de todos estos asuntos y de los que vienen también, bueno, que lógicamente lo recogen los periódicos, pero también de otras noticias que nos trae la prensa en el día de hoy. Vamos a hablar a continuación con Carmen Martínez Castro. Muy buenos
Hola,
días, Carmen.
Pilar, yo quiero hablar también de tus capacidades adivinatorias.
Bueno, sí, vamos, sí,
o sea,
es de lo que se comenta.
Ya los de deportes, porque
es de lo
llevado.
Que se comenta, sí. Yo no sé si fue mi resultado de 5-0, porque, señores, están ahora mismo delante de la persona que se llevó la porra de Herrera en COPE. No sé si, Carmen, mi resultado fue pues optimista o temerario. Tengo ahí las dudas.
Yo creo que era temerario, pero bueno.
Sí,
esto,
¿verdad?
Fina, sí,
Jorge, que te gané por la manita, nunca me lo has dicho.
Mi enhorabuena absoluta, ¿eh? La verdad es que lo clavaste, sí.
Lo que todavía no sé es el premio, por cierto, pero bueno. Me siento muy orgullosa, oye, que eso también.
Pasar a octavos, ¿te parece poco pasar a octavos? Es bastante premio ya. Me ha dado un duro yo.
Araquis, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pilar. Yo creo que contabas con la colaboración y la complicidad del portero eslovaco.
Sí, es amigo mío. Se puso a jugar a la infancia, efectivamente. ¿Qué hubiéramos hecho sin él? Bueno, Araquis, ¿cómo valoran los diarios la situación política tras la salida de la cárcel de los independentistas indultados por el gobierno?
Pues mira, Pilar, para empezar con un poquito de humor, que está la cosa muy tensa. Hoy Igor Asipachi, en su viñeta del Mundo, dibujan a un señor viendo la tele. Exclama el locutor, salen Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Font, Jordi Sánchez, Cuixart, Bassa y Forcadell. Claro, dice el señor, pues parece que además del indulto le han dado la selección de Cataluña para la Eurocopa. En fin, con esto de la salida de estas personas y lo que dijeron, como dice el editorial del Mundo, Sánchez ya sabe por dónde va a ir la concordia, entre comillas, independentista. Hoy todos los periódicos recogen que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pidió ayer la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones generales. Raúl del Pozo, en un par de frases, dibuja el momento político. Una, Casado piensa que Sánchez mintió a los españoles y tendrá la respuesta en las urnas. Dice Raúl que esto, en la era de la posverdad, es casi un pensamiento naif. Pero quedan 2 años y el presidente del gobierno espera darle la vuelta a las urnas en una España vacunada y subvencionada. Hoy Anabel Díaz escribe en El País que la actitud desafiante de los indultados refuerza la convicción de Casado de hacer de los indultos un elemento de crítica y condena permanente. Otra cosa, cuentan en La Razón, es que al PP le entren algunas dudas si Vox amaga con enredar otra vez con una moción de censura. Resumen en este diario los expedientes de esos perdones por el bien común de España. Expedientes, como dice el editorial de ABC, que el gobierno ha ocultado y que no ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con una ley de indulto que en 130 años ningún gobierno se ha molestado en cambiar, poco tiene que justificar, pero como escribe Arcadi Espada, estamos ante un indulto general al proceso. Si siguiéramos la lógica de Sánchez, dice, habría que indultar a todos los que participaron, incluidas las multas económicas, no solo a los cabecillas. Bueno, las pintorescas razones alcanzan el paroxismo en esta frase que acompaña a la puesta en libertad del líder de Òmnium Cultural y que recoge Arcadi en su columna del Mundo. El interés general del país justifica, en el caso de don Jordi Cuixart Navarro, un indulto en contra del interés de su beneficiario.
Bueno, hay muchos ejemplos de la opacidad de este gobierno, el de ayer ocultando esos expedientes para la puesta en libertad de los condenados, pues es una muestra más, los expedientes que son de traca.
¿Cómo no van a ocultar los expedientes si contienen frases como la que acaba de leer Araki? Es decir, realmente se las podían haber ahorrado. O sea, yo creo que el equipo de Capo podría haber añadido, lo hacemos porque nos da la gana, esto es una prerrogativa de 1870, una prerrogativa decimonónica del poder ejecutivo, y ya está, y lo hacemos porque nos da la gana. Y ahorrarse esos 30 folios por indultado, que es un indulto, sabemos que es un indulto colectivo, camuflado de esto, que probablemente el Tribunal Supremo no pueda tumbar. Porque efectivamente sería una injerencia del judicial en una prerrogativa del ejecutivo que como tal está en vigor y bueno, es una reminiscencia feudal, una gracia que bueno, que está ahí recogida en nuestro ordenamiento jurídico y que el gobierno ha decidido utilizar por razones de estricto interés partidista personal del señor Sánchez, de interés político de seguir en el poder, punto. Indulta a sus propios socios, punto, ya está, no tiene más. Y luego que la compañía de opacidad, hombre, desde luego contradice el relato de la concordia, la magnanimidad y la distensión. Si uno realmente confía en las virtudes de lo que ha hecho, lo publicita a los cuatro vientos. Es decir, el gobierno, que está bastante necesitado de publicitar éxitos, si está haciendo esto de una forma tan opaca, si el señor Sánchez llega y da 4 minutos de telediario con los periodistas encerrados delante de los plasmas, sin preguntas, si todo esto lo está haciendo como lo está haciendo, pues muy orgulloso no debe de estar. Cuando tiene que ir al Parlamento, cuando va al Parlamento después de haberlos concedido y no antes, no vaya a ser que le salga mal el debate. En fin, estamos viendo con los hechos, que es la forma de juzgar a este gobierno, no por sus palabras, estamos viendo que lo que acompaña, la opacidad siempre acompaña a la vergüenza. Entonces, si lo está haciendo de forma vergonzante, es porque no está muy seguro de que pueda vender esto como algo positivo.
Indudablemente, ¿no? Y de que no quiere dar argumentos, aunque es cierto que los recursos son difíciles desde el punto de vista jurídico, pero es mucho más fácil establecer un recurso cuando tienes el argumento del gobierno, si no sabes qué es lo que dice el gobierno, cómo lo vas a rebatir. Esta es una. Y luego creo que además viendo lo que pasó ayer a la salida de la cárcel, yo creo que el gobierno tiene un problema.
El relato se le ha caído un poco.
Es que creo que van a estar, es que claro, los argumentos por los que indultas a estos señores, ¿por qué no los aplicas a los otros 3.000 que están siendo procesados por distintos motivos? O sea, eso también lo dice hoy Arcadi, pero entonces, ¿qué se les indulta? Porque son los líderes y el resto de la gente no son de peor condición, porque realmente esto crea un agravio comparativo incluso dentro de los mismos independentistas que realmente no tiene mucha lógica y que rompe, a mí me parece, la igualdad, pero bueno, realmente los acabaremos conociendo, pero probablemente cuando ya no sea, digamos, tan productivo para el gobierno mantenerlos, digamos, secretos y cuando ya se hayan presentado los recursos. Yo creo que es la razón fundamental.
Bueno, hoy también se...
más, ¿eh?
Hoy también se escribe. Termina, Busto, sí.
No, que Rufián ayer en el Congreso pidió más. Es decir, que cuando tú cedes a un chantaje siempre vienen más. Claro, y ayer no tardaron ni un día en seguir poniéndole deberes al gobierno. Es decir, oye, has hecho esto, pero ahora nos queda todo esto otro. Y el pobre Sánchez tartamudeando ayer, claro, pues está absolutamente vendido como un rehén a los socios a los que acaba de satisfacer, pero que son insaciables.
Bueno, decía que hoy también se escriben los periódicos y bastante de la luz, de mascarillas y de las pensiones, Araquís.
Sí, de pensiones porque se anuncia acuerdo el lunes, a juzgar de varios periódicos será escaso, muy limitado. Y luego está el intento de cambiar página, como dice ABC, ese consejo de ministros esta mañana con las mascarillas y la luz para tapar el abuso de los indultos. Los dos además con truco, lo de la luz, lo has explicado tú aquí, muy pocos se beneficiarán de la rebaja del IVA del 21 al 10%. Juan Ramón Rayo hoy desmiente con una gran cantidad de números de los muchos impuestos asociados a esa factura, eso de que el gobierno tan generoso va a dejar de recaudar para que usted pague menos en la factura. Solo, entre comillas, va a recaudar 1.150 millones de euros más que el año pasado. Un parche muy limitado, reconoce El País en su editorial. Y mascarillas fuera en el exterior, pero se mantiene el metro y medio de distancia, un indulto parcial que algún periódico hoy, como La Razón, tacha de precipitado y temerario. Se quitan un 26 de junio hasta el 19 de julio. No tendremos a la mitad de los españoles con la pauta completa, que es, dicen los expertos, el escenario ideal para quitar la mascarilla, máxime con ese avance de la variante Delta de la cepa india y con la previsible llegada de miles de británicos a mediados del mes que viene. Bueno, no todo es malo. Ser el séptimo país del mundo en ritmo de vacunaciones para sentirse orgulloso. Hoy Berta González Harbour escribe que hay razones para sentirnos orgullosos del país que tenemos. No ha hecho falta vacunar en gimnasios ni en restaurantes. Se ha demostrado que la sanidad pública aguanta vacunar a todos los españoles con sus propios medios. Y España es país para cenizos, podríamos decir, como recuerda ella, que lejos queda aquello de que la gente iba a resistirse a la vacuna, que sería muy difícil conservarlas en frío, que el gobierno racaneaba, en fin, que habría que comprárselas a los rusos.
Oye, Araquís, y la prensa también le da importancia hoy a la reunión del Consejo Europeo. ¿Exactamente por qué?
Pues porque hay periódicos como La Vanguardia o El País que analizan en profundidad que un asunto de última hora se cuela en la reunión, que seguramente va a provocar un debate hoy sobre cuáles son los límites del club europeo, hasta dónde llega la soberanía de un país y el respeto a las reglas. Va a ser el debate con el último ejemplo, está en todos los periódicos, de que el gobierno de Urban en Hungría va por libre. Bruselas exige a Hungría que frene la ley que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas del país. La presidenta de la Comisión Europea ha calificado el texto como una vergüenza. Para Orbán, lo vergonzoso es la actitud de Europa. En fin, 14 países de la Unión, entre ellos España, han pedido llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Creen que ese texto viola la prohibición de discriminación por sexo u orientación sexual de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Pues ese es el debate, ¿no? Si Hungría y otros países pueden seguir dentro de la Unión Europea sin respetar las reglas básicas de la propia Unión.
Bueno, hay un desafío claro de Víctor Orbán desde hace ya tiempo. Él ha inventado una cosa que se llama democracia iliberal, de la que él mismo está orgulloso, y que, bueno, que postula una serie de valores, algunos de los cuales chocan con el acervo de los valores comunitarios. Pertenecer a la Unión Europea no es solamente un entronque administrativo, comercial o monetario. Se supone que compartimos también una serie de valores. Los homosexuales durante siglos han sido discriminados en las sociedades europeas. Gracias a Dios, hace mucho tiempo ya, seguramente hay todavía mucho moving que erradicar de las aulas, como de muchos otros lugares, pero gracias a Dios, se enseña a los chavales, a mi juicio con enorme acierto, que hay que tolerar a las distintas orientaciones sexuales de los compañeros, y esto es un paso atrás. La ley de Orbán, prohibir esto, confundiendo la enseñanza de la tolerancia con el fomento, con fomentar o con promover, como dice la ley de Orbán, pues de alguna forma lo que viene a hacer es camuflar la homofobia, y a mí me parece que eso no es tolerable dentro del club comunitario, y por eso luego la Eurocopa ha tenido la traducción en el encuentro este entre Alemania y Hungría que ha tenido en las calles, lo cual también, ojo, que el tema de la neutralidad de los espacios públicos y de algunas causas tengan una visibilidad mayor que otras, también digamos que es una forma de moralismo selectivo, porque unas sí tienen visibilidad y otras no, bueno, también eso se puede discutir, porque la neutralidad es un valor democrático, ¿verdad? Pero Claro, lo que no puede hacer la neutralidad es camuflar la homofobia, y lo que le pasa al ejecutivo de Víctor Orbán es que tiene un modelo, una serie de un modelo moral que impone a la sociedad húngara. Oye, la sociedad húngara le vota, pero un modelo que desde luego deja a las minorías, en este caso de orientación sexual, absolutamente desprotegidas, y eso no forma parte del club comunitario.
Sí, el problema es que Europa, como hasta que, en qué momento se pone seria con estos asuntos. Es decir, que evidentemente que la ley es homófoba y que es, como dijo Ursula von der Leyen, una vergüenza, esto está fuera de discusión. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que decidir y lo que tienen que decidir? Bueno, lo que tienen que decidir los responsables comunitarios y los líderes de los distintos países es cómo actúas para reconducir esta situación. Es decir, ¿hasta dónde llegas? La mano dura, las sanciones o incluso la expulsión. Es decir, lo que es cierto es que en algún momento Europa creció muchísimo, se expandió muchísimo y no se expandió, digamos, la fe en los valores fundacionales de Europa. Nos hemos abierto a un montón de países por estrategia comercial, pero sin que esos países compartieran los valores fundacionales. Y el valor fundacional de Europa, como muy bien dices, Jorge, no es la economía. Es la política y es evitar que se vuelvan a producir en territorio europeo las guerras que lo desangraron el siglo pasado. Entonces, ¿en qué momento vas a poner el límite? Vas a decir, mire, usted por aquí no sigue en el club.
Sobre todo por el polo de atracción que supone la Rusia de Putin, ¿no? Que tiene también este tipo de...
Terminamos, de Bustos.
Sí, sí, ya he terminado. Pero vamos, que parece que Hungría va más cerca de Rusia que de la Unión Europea. Eso es lo que quería decir.
Y profesor Gaide Liébana, la clave económica de hoy, inflación y pacto de estabilidad.
Con la inflación subiendo, si bien bajo control en Europa y algo desmelenada en Estados Unidos, que ha llegado al 5%, las dudas en torno a las políticas monetarias siguen aflorando. Vayamos por partes. Tal y como está conteniéndose el virus, la reacción económica del segundo semestre de 2021, Pilar, puede llegar a ser más fuerte de lo esperado por el tono que va tomando la demanda global y la efervescencia del consumo. Así que, si somos capaces de mantener las variantes del virus a raya, se anticipará a este año y a 2022. El gasto de los consumidores. Y mayor demanda, Pilar, precios arriba, política monetaria ultra expansiva, más dinero, visos inflacionarios. El crudo sigue subiendo, al igual que las materias primas, por la mayor demanda de los países productores y de China, que ha decidido reducir volúmenes de compras y reajustar stock para frenar el alza de los precios. Para Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, los ramalazos inflacionistas no tienen por qué preocupar al considerarse transitorios. Tras de euforia post-COVID, las cosas se van a sentar. Eso sí, hay que prestar atención a la inflación subyacente, sin energía ni productos frescos, para calibrar si esta se asienta en valores más o menos altos y en tal caso actuar. Pero de nuevo surge en el contexto del Banco Central Europeo la propuesta de que convendría actualizar las condiciones del Pacto de Estabilidad, esas que establecen los límites del déficit público en el 3% y de la deuda pública en el 60% del PIB. Si 2020, 2021 y aún en 2022, Pilar, esos límites fueron neutralizados, la evidencia cae por su propio peso. Aquellos buenos propósitos en torno a esos parámetros hoy, debido a las vicisitudes, no son válidos. En los países europeos y en particular en el marco de la zona euro, la deuda pública a raíz de la crisis pandémica galopa. Y algunos de los países que han dado ejemplo hasta ahora, en 2021 sus cuentas han sufrido. Pilar.
Y Tony, ¿qué nos cuentas de Berti?
Pues mira, estábamos escuchando muy atentamente vuestra tertulia. Por supuesto, hay gente que está tomando ahora mismo un café, que va en coche, que está en casa. Lo que está claro es que este verano, estemos donde estemos, lo que queremos es que tenemos que disfrutar. Ni siquiera nos tiene que impedir ese disfrutar el precio de tu seguro de coche. Por eso nuestros amigos de Berti lo quieren poner muy fácil, dando un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es sin necesidad de llamar o desplazarte. Berti, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Y con la ONCE, la actualidad deportiva, Naranjo. Que hemos pasado de ronda, que estamos en los octavos, hombre, sí, de poca fe.
Vamos a ver qué menos con Suecia, Polonia y Eslovaquia. Vamos. ¿Qué
sí,
menos?
¿Cómo fueron los dos primeros partidos?
Que hemos pasado segundos. Vamos, el partido de ayer, verá.
Y casi primeros.
tú eres la única que ha acertado la goleada, es cierto.
Hombre, es el que, premio, es que tengo el premio, tanto de fútbol.
El premio es una cena con copa incluida con el portero. que demostró una cosa importante, que es el mejor jugador de voleibol de Eslovaquia.
Sí, totalmente.
Qué bien mató la primera, hizo un mate magnífico el primer. Vamos a ver, es una victoria balsámica, pero ya está, España jugó igual que los otros días. Hoy he vuelto a ver los 5 goles. Anoche los volví a ver otra vez. De los 5 goles, 3 son cantadas del portero, que Pavarotti era un taxista al lado de este, canta mucho más. 3 cantadas del portero, un fallo de la defensa y un gol, muy bueno por cierto, de Ferran Torres. Es lo que hubo en el partido.
Pero bueno, aunque hubiésemos jugado de manera discreta, tampoco fue un enorme partido de la selección. Oye, la ilusión que nos hacen esos 5
sí,
goles,
sí, pero,
¿eh?
Pero, sí,
nos
pero
reconcilian el, con los jugadores. Las
sí,
cosas
pero
como
ilusión
son.
Que no nos puede cegar, porque no se jugó bien, repito, no se jugó bien, no nos puede cegar. El lunes jugamos contra un equipo de gente muy mayor, Croacia, pero gente bregada y gente que sabe jugar la pelota.
Gente mayor,
¿eh?
¿Qué quiere decir? Hombre, define gente mayor.
Hombre, con 30 y más, que para
que
el fútbol son mayores.
Los demás
no tienen mi edad, obviamente. No tienen mi edad, pero es gente mayor para jugar la pelota. Pero gente bregada y gente que sabe jugar la pelota, ¿eh? Ya veremos lo que ocurre. A mí España ayer no me convenció para nada. Yo, como decía Di Stéfano, el portero paró un penalti y el pueblo le faltó pedir perdón. De verdad, como decía Di Stéfano, no le pido al portero que pare las que van dentro, pero no meta las que van fuera. Que fue lo que hizo ayer, ¿eh?
Bueno, chicos, adiós, adiós. Con la 11, la actualidad deportiva.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí. Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.